Este programa es realizado en alianza entre el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, convenio entre la Alcaldía de Medellín y Confenalco Antioquia, Colectivo Moravia Resiste, Habitantes de Moravia y la emisora La Cuarta Estación.
Porque acá es donde mora la vida.
Es lleno de colores.
Hay un lugar en la Comuna 4 Medellín donde mora la vida. Sus historias viajan al vaivén del viento por el mundo. Una tierra multicultural forjada en la diversidad de su gente y sus costumbres.
Al pasar del tiempo, que nosotros estamos viendo que cuando deja
de ser basurero para hacer tanto
y que no perdimos el tiempo en colaborar, en pensar en los demás.
Es el sentido de pertenencia, que en este momento, por ejemplo,
todo lo que decía una constitución se viera reflejado en Moravia.
Ahora suena Moravia, patrimonio vivo, comunidad, memoria y transformación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este maravilloso programa. Y por supuesto, felices de estar conversando con todos ustedes y los que en este momento, siendo las 5 de la tarde y 3 minutos, se comienzan a agregar a esta maravillosa transmisión cruzada que estamos realizando entre el Centro Cultural y la otra casa de todos, que es también la emisora La Cuarta Estación. Hoy tenemos un programa de lujo, un programa muy conmovedor, un programa que toca las fibras y que nos va a hacer adentrarnos en ese yo más profundo que es precisamente nuestra casa. Y es por eso que este programa lo hemos titulado La Casa de Puertas para Adentro, historia de la casa como símbolo de la memoria barrial. Y es que precisamente hoy esas condiciones que estamos viviendo en medio de una pandemia nos han confinado en nuestras casas, donde esas ventanas físicas, esos dispositivos móviles como ventanas al mundo, se convierten prácticamente en ese único rinconcito que nos ha quedado para seguirnos encontrando con el otro. Aunque poco a poco nos vamos reactivando, la virtualidad sin duda es una herramienta muy potente que nos ha permitido estar mucho más cerca. Y es por eso que si ustedes se están conectando en este programa y se preguntan de qué vamos a estar hablando en este programa de Moravia Patrimonio Vivo, precisamente vamos a hablar de la Casa de Puertas para Adentro, que es una serie de contenidos narrados desde la Estrategia de la Memoria Barrial del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia para una iniciativa denominada Toma Patrimonial. Y precisamente para conversar de este tema hemos traído a los más expertos o a personas que también han vivido de cerca y de la mano con la comunidad este proceso de construcción colectiva. Entonces, en este momento para mí es un agrado poder saludarlos a cada uno de ellos. Estamos hablando de Mónica Saldarriaga, coordinadora del área de memoria barrial, a Juliana Paniagua, comunicadora de memoria barrial y la revista ¿Qué pasa? Y por supuesto el caballero de hoy es Cristian Torres, narrador audiovisual. Muy buenas tardes, chicos. Salúdese cada uno. Empecemos con Mónica, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos y para todas. Bueno, y muy feliz de estar en este espacio y de poder contar cómo fue todo ese proceso de investigación y de producción de estas memorias de la toma patrimonial. Muchas gracias.
Excelente, Mónica, bienvenida. Cristian, ¿cómo vas tú?
Hola, buenas tardes. Bien, también, muy contento también de poder compartir un poco la experiencia que vivimos desde la casa de todos, de meternos virtualmente a otras casas también. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti por estar aquí. Juli, ¿cómo vas tú? ¿Cómo vas en tu casa?
Hola, en mi casa muy bien. Y no, muchísimas gracias por invitarnos, además porque esta es una oportunidad para contarle a otra gente esas historias que encontramos y porque es un reconocimiento también a todas las personas que apoyaron este proceso de investigación. Entonces, bueno, muy chévere que nos hayan invitado.
Excelente. Entonces, muy bien, para todos los que van llegando ahí, ya saben, pues vamos a hablar de la casa y de las casas en Moravia. Y para abrir esta conversación con ustedes tres, que son nuestros invitados, quiero preguntarles primero, cada uno me va a contar, para ustedes, ¿por qué consideran que la casa es una parte tan fundamental del patrimonio de Moravia? Mónica, cuéntanos.
Bueno, hay un asunto que es fundamental, pues como en esa pregunta que nos haces, Jennifer, y es que realmente, ¿qué es el patrimonio, cierto? El patrimonio definitivamente pasa por esas expresiones culturales, por esa cotidianidad y por aquellos hitos que se van volviendo importantes para una comunidad específicamente, ¿cierto? El barrio Moravia de la ciudad de Medellín tiene una particularidad histórica que le da una complejidad muy, muy interesante al barrio y que hace que estas casas que hoy están en el territorio también en sí mismas contengan en parte esa densidad histórica y en parte también sean como unas representantes de esas luchas de los habitantes de Moravia, de las habitantes de Moravia, ¿cierto? De personas que han construido un barrio desde ceros, ¿sí? Que han entendido también lo potente que es juntarse con el otro. Y definitivamente hoy volver también sobre la historia de cómo se construye un barrio como Moravia, de cómo se construyen las casas de un barrio como Moravia tiene absoluta vigencia también por las mismas transformaciones que se están generando en la actualidad en el barrio, ¿cierto? Donde es un barrio que por su centralidad y por su ubicación estratégica todo el tiempo se va viendo sometido a unas presiones que la ciudad ejerce como sobre ciertos puntos en medio de su expansión. Entonces Moravia representa todo esto, ¿sí? Representa la lucha comunitaria, las casas son como esos puntos también donde hoy se concentra como esa disputa y esa lucha permanente por el territorio. Entonces condensa como espacio y como lugar simbólico, condensa muchísimas de las luchas y muchísimos de los discursos que han configurado el mismo barrio.
Claro que sí, en las casas también hay gatos y hay personas y hay historias y de eso estamos hablando precisamente hoy. Cristian, para ti, ¿por qué las casas son parte de la memoria de Moravia?
Bueno, cuando estábamos reflexionando como en esas primeras conversaciones para emprender este proyecto y hablamos como desde las casas y desde las memorias de las casas de nuestra juventud, de nuestra niñez, enunciamos como una serie de características que tienen estas casas de Moravia y que comparten además como con otros barrios de la ciudad que con características similares, ¿cierto? Barrios así hechos a pulso, hechos a mano, autoconstruidos, donde se pudieran hacer. Y una de esas era sin duda como el tema también de los límites, ¿cierto? Como los límites de la casa, hasta dónde llega esa casa, dónde está la adentro, dónde está la afuera, como esa relación con el exterior. Yo me acuerdo que en mi niñez, por ejemplo, en la casa de mi mamita le decían como cuando uno entraba y estaba saliendo era la puerta abierta todo el tiempo, entonces como que la casa del pueblo, ¿usted qué cree? Que está en la casa del pueblo, que está en la casa del pueblo, que y como esa libertad de que uno pudiera entrar y salir ahí sin tener que tocar y que muchos niños, ni siquiera la familia, pudieran entrar. Creo que eso es algo fundamental y también nos lo contaba un poco Juliet, una de las chicas que hizo parte de la investigación, y era como esa sentirse apropiados de poder entrar a cualquier casa y en cualquier casa iban a ser bienvenidos, ¿cierto? Creo que eso lo comparte mucho con otros barrios, pero sin duda en Moravia esto se hace también mucho más fuerte y creo que es una característica muy propia de Moravia y también lo decía Moni, y es el tema de que estas casas fueron construidas entre muchas personas, ¿cierto? Si se le fuera a poner el crédito a las casas de quien las construyó, probablemente compartirían un montón de... Habría nombres que se repiten en diferentes casas, ¿cierto? Porque muchos participaron de la construcción de varias de ellas. Entonces también eso, digamos, como que puede generar como una apropiación hacia otras casas también, ¿cierto? Porque muchos metieron la mano en la construcción, no solo de sus casas propias, sino la del vecino, la de otro familiar. Entonces, nada, creo que eso es como algo muy bonito y muy característico y que lamentablemente pues va como un poco en vía de extinción también esa relación con esas casas, con el exterior, el adentro, el afuera y ese patrimonio común un poco, ¿cierto? Como esa propiedad común del derecho de poder entrar y pertenecer a otras casas también, así como desde la casa también pertenecer a la afuera, ¿cierto? Y habitar la parte de afuera, sacar la sala, sacar la silla, tener afuera cuadros y como un montón de cosas que también se van tomando un poco la calle, y la calle se toma la casa también un poco.
Claro que sí, es que son las casas en el barrio y el barrio dentro de la casa de uno, y cómo se comunican unas con otros. Y bueno, acá tenemos también a alguien que ama la comunicación. Juliana, cuéntanos tú, ¿qué opinas de esta pregunta? ¿Por qué crees que las casas hacen parte de la memoria de Moravia y son tan, tan importantes?
Bueno, muy en la línea de lo que decía Cristian, yo creo que las casas no solamente hacen parte del patrimonio de Moravia, sino de la ciudad, ¿cierto? En una ciudad que cada vez se está obligando a crecer en altura porque ya no hay más espacio para extenderse, las casas casi que también se están volviendo un objeto en vía de extinción, ¿cierto? Podemos ver un montón de edificios, un montón de casas que se están perdiendo en muchos sectores de la ciudad y que ahí están desapareciendo también un montón de historias. Entonces creo que un poco estábamos pensando en eso, además porque la casa es una huella en sí misma, ¿cierto? Es un rastro material de la historia. Y la casa representa un montón de transformaciones, o sea, casi que nosotros podríamos ver en Moravia la evolución de esas casas desde que eran unos ranchos, después con las mejoras que les iban haciendo, después lo que son ahora en casas de material, pero todo eso, que es una mejora física, lo que representa también es una transformación social, ¿cierto? Lo que representa la capacidad de organización de la gente, lo que representa... creo que también es muy hermoso en la casa como huella pensar en que no solamente es ese lugar material que nos da refugio, sino que es un lugar simbólico del afecto, de la seguridad, y que en Moravia, como se da esa relación tan particular entre lo íntimo y lo público, pues la casa deja de ser un patrimonio privado para convertirse como en una conquista comunitaria. Entonces creo que desde ahí es súper notorio ese tema del patrimonio, no solamente desde lo material, sino sobre todo desde el afecto, porque creemos, o por lo menos eso fue lo que encontramos en esas historias, que son casas cruzadas totalmente por el amor, por la pasión, también por la rabia, ¿cierto? Por la rabia, el sentimiento de injusticia frente a una ciudad que le niega a una comunidad el derecho no solo a una vivienda, sino el derecho a la ciudad, el derecho a habitar dignamente un espacio. Entonces, ahí en esas casas confluyen todos esos sentimientos y eso hace que la casa como símbolo sea muy poderosa.
Claro que sí, Juliana. Y hablando de el amor y el derecho a la ciudad, y hablando de comunidad donde también hay resistencia, donde hay un poco de dolor, pero donde hay procesos de resiliencia muy fuertes, precisamente podemos encontrar personas tan maravillosas como la señora Lucila. Cuéntame, Mónica, un poco acerca de doña Lucila y su participación en este proceso de esta investigación y esta toma patrimonial. ¿Qué papel jugó antes de que mostremos un poco de su testimonio?
Bueno, doña Lucila Arango de Tobón es una de las mujeres que ha forjado pues el barrio, ¿cierto? Ella llega mediando un poco el siglo pasado, mediando los años 60 aproximadamente. Es una mujer que en su propia historia de vida ella logra contarnos cómo la casa ha sido sinónimo de su lucha, primero como mujer con los hijos, ¿cierto? Después ella nos abre como el espectro de la casa para entenderla como lugar de acogida, como lugar de disputa, hoy como lugar también de la alegría, del placer, de sentir que tiene un lugar en el mundo. Y Lucila nos pone una imagen que a mí me ha parecido supremamente potente también y poética en sí misma, y es que nos habla de la casa como nido, ¿cierto? Ella en estos momentos es una mujer adulta mayor, ¿cierto? Y su casa ha sido el escenario donde han estado sus hijos, y sus nietos, y ella nos habla que a veces el nido está lleno, ¿sí? Y otras veces el nido está vacío. Entonces ahí vemos que no nos alejamos tampoco como de otras especies, y no nos alejamos como todo el tiempo de ese mundo natural también, y de entender la casa desde muchísimos lugares. Entonces como todo este testimonio de Lucila y la posibilidad de hablar con ella, fue muy potente, fue muy esclarecedor también, como lograr entender ese lugar tan preponderante que para ella tiene su casa. Entonces es una historia muy, muy bella.
Claro que sí, Mónica, y además tenemos entendido que ella se siente muy orgullosa de haber construido su casa y pasar de un tugurio de cartones a tener una casa de 4 pisos, donde sus hijos y sus nietos han tenido un hogar, donde le han dado ese brillo y esa calidez a ese espacio que ellos habitan, y por eso, para ampliar la perspectiva sobre la vivienda, sobre el hogar en Moravia, entonces los invitamos a todos a ver y a escuchar un poco de la historia de doña Lucía.
Yo soy Lucila Arango de Tobón, de Sonzón, Antioquia. Yo vine aquí en el 73, tenía como 37 años. El primer ranchito que yo, porque yo vine a vivir acá, de la amiga que me había traído, que me había insinuado que me viniera para este barrio, entonces ella me cedió un pedazo de rancho de ella, era una pieza, y yo le di 250 pesos por eso. No 250 mil, sino 250 pesos. Entonces, ya me acomodé a vivir ahí, una piecita ahí. Ahí teníamos la cocina y ahí nos acomodamos. Cuando al lado de donde yo estoy ahorita era un pedazo baldío ahí, un pastal y mucha hierba. Entonces un día le dije yo al esposo de la amiga mía que si en ese pedazo que había ahí baldío no podría yo hacer un... Me dijo, si usted ve redondita, yo le ayudo. Fui por allá, por ser al frente, donde es el parque exploradorita, eran unas bodegas de madera. Entonces por la tarde, por la madrugada, le regalaban madera a la gente que fuera a pedir madera. Entonces yo fui y me dieron madera y entonces ahí construí madera y hice la casita que la primer vivienda que tuve fue que pedí madera y entonces la hice. Y conseguimos con que comprar cartón de esa teja campesina y las techamos y entonces ahí ya empecé a vivir y ya los vecinos que me ayudaban y entonces ellos se unían entre todos y me ayudaban a hacer lo que tenía que hacer, porque los muchachos en esa época todavía estaban muy, pues, no eran hábiles para ponerse a trabajar en eso. Los vecinos, porque por aquí la gente es muy solidaria, entonces en esa época más, porque todos teníamos, era un rancho.
La casa, de puertas para adentro, es la intención de estos audiorelatos, que nos dibujan escenarios íntimos, luchas personales y colectivas e historias compartidas en todo un territorio. Hablamos de la casa como otra forma de memoria en esta versión de La Toma Patrimonial, una iniciativa del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, un convenio de asociación entre la Alcaldía de Medellín y la Caja de Compensación Confenalco Antioquia.
Comunidad, memoria y transformación. Moravia, patrimonio vivo. Moravia, patrimonio vivo.
Muy bien, y continuamos con este maravilloso programa desde acá, desde esta casa hermosa que la pusimos muy linda hoy, precisamente para hablar de eso, de la casa de puertas para adentro, historias de la casa como un símbolo de vida barrial. Y es que precisamente el confinamiento, las ventanas virtuales y también esas físicas para algunos son ese único rinconcito que aún nos está permitiendo encontrarnos con el otro. Y por eso es que esa casa es ese lugar de memorias colectivas, es ese lugar que contiene historias y relaciones estéticas que incluso ponen en disputa esas relaciones de poder. Quiero preguntarle en este momento a Mónica, cuéntanos precisamente para ti, ¿cuáles son esas disputas de poder que se viven en torno a las casas de Moravia? ¿Qué encontraron ustedes en esa investigación, Mónica?
Bueno, Moravia, sin duda alguna, como muchísimos otros barrios de la ciudad de Medellín, se construye a partir de una lucha territorial, ¿cierto? De de la necesidad de la gente que viene desplazada del campo, de la gente que viene buscando unas oportunidades económicas, estéticas, incluso a la ciudad, ¿cierto? Desde ahí, desde esa conformación en el barrio mismo, ahí ya estamos hablando de unos discursos hegemónicos, estamos hablando de unas disputas territoriales que se dan no solo en la ciudad de Medellín, sino que las ciudades mediando el siglo pasado para personas que vienen desplazadas por muchísimos acontecimientos que se dan en la vida rural de nuestro país, ¿cierto? Entonces ahí hay un punto supremamente importante. Hoy, por ejemplo, vemos que Moravia sigue siendo un lugar de disputa territorial en la medida en que la ciudad, como estábamos hablando hace un momento, ejerce una presión sobre unos puntos específicos de ella misma, ¿cierto? Hoy seguimos viendo en Moravia esa disputa territorial, ¿cierto? Esa disputa desde unos lugares de poder y la casa definitivamente se convierte como en ese ícono también de la lucha, ¿cierto? Porque es el lugar del mundo para los habitantes, ¿cierto? Entonces, definitivamente hoy es supremamente importante seguir hablando de la casa en Moravia, ¿cierto? Porque se viene entonces todo un proceso de transformación que cruza toda la ciudad, hay unos movimientos de resistencia en el barrio muy, muy fuertes, ¿cierto? Entonces, desde muchísimos lugares cruzan todo el tiempo esos discursos de poder a esas casas como contenedores de las historias mismas del barrio, ¿cierto? Entonces, hablar de casa en Moravia es hablar de una historia de transformación, es hablar del paso de no tener nada a tener un rancho o un tugurio, ¿cierto? Es pasar entonces de un tugurio a una casa con unas condiciones distintas, y económico también que se da en el barrio comercial, unas casas que tienen un valor no solo simbólico sino también económico, pasar entonces de nuevo a la zozobra y a la incertidumbre de no saber qué va a pasar en el barrio, de no saber qué va a pasar con sus casas, ¿cierto? Porque está generando una presión muy, muy fuerte en el barrio desde todos estos procesos de gentrificación que se dan en la ciudad. Entonces hoy sigue siendo un lugar de disputa, ¿cierto? La casa representa como esa unidad mínima de esa disputa que se da en el territorio y que se da definitivamente desde lugares de poder de la ciudad.
Muy importante. Y en todas esas guerras de poder, en todas esas fricciones que se dan entre los intereses por las comunidades, por estar en la ciudad, por tener ese derecho al trabajo, a la vivienda, a morar en un lugar, a tener ese lugar en el que todos queremos estar y sentirnos abrazados, cobijados como son nuestras casas. También entiendo, Mónica, que precisamente ustedes inauguraron en esa toma patrimonial el libro de memorias Desde el Tugurio, que es como una especie de álbum fotográfico que resulta de la investigación de Ever Jarcano y del colectivo Comuní sobre esas formas de resistencia ante el poder y ese progreso industrial.
Sí, tuvimos la fortuna de trabajar muy, muy de la mano con Everard. Él nos presenta toda su tesis de maestría que se basa justamente en una etnografía desde la fotografía que justamente como que documenta cómo se conforma el barrio, ¿cierto? Cómo eran estos tugurios, pero también como ese concepto político que hay detrás de tomarse un barrio, de autoconstruir un barrio. Entonces todo esto se logra ver en un producto editorial que hoy se encuentra en la página del Centro de Desarrollo Cultural, que es la tesis de Everard, donde justamente él de una forma muy, muy juiciosa logra documentar cómo ha sido toda esta historia del tugurio, ¿cierto? Del movimiento político que también hay detrás de la conformación del barrio. Entonces, bueno, es un material muy recomendado para que se pasen por la página del Centro de Desarrollo Cultural y lean. Y bueno, es bien, bien interesante lograr tener como esa mirada un poco más profunda, ¿sí? De lo que ha significado los tugurios en el barrio y de todo el movimiento que hay detrás de esa toma del barrio.
Excelente, ¿no? Yo creo que a todos los que estamos viendo estas transmisiones a través del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, de la Cuarta Estación, nos causa bastante curiosidad ver un poco más de esas memorias. Obviamente, en este momento vamos a tener el privilegio de poderlo hacer desde esta transmisión, pero también los invitamos a todos a que en el momento que haya oportunidad también los visiten en el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. Así que precisamente vamos a escuchar y vamos a ver en palabras de Everard Cano lo que significa ser un tuguriano. Así que los invitamos a ver el siguiente video.
Memorias del Tugurio trata como de acercarse a resignificar un poco como esa categoría, ¿cierto? El tema del tugurio y los tugurianos y tugurianas. Normalmente pues nosotros estamos acostumbrados como a entender, o cuando nos referimos a la palabra tugurio, como a lo feo, a lo que se tiene que desechar, ¿cierto? A como a lo que está maltrecho. Y pues uno empieza a rastrear un montón de cosas y pues sí, encuentra que hay ciertas similitudes, por ejemplo, de relacionar el tugurio con casas, digamos, de cartón, de lata, ¿sí? Y que no solo pues es una palabra que hace referencia a esas formas de vivir pues acá en Colombia, también pues existen a nivel de Latinoamérica, digamos, algunas referencias parecidas a ese concepto de tugurio, conventillo, villa miseria. Sin embargo, yo siento que es bien importante reflexionar sobre cómo, a pesar de esa imagen que se tiene desde afuera de lo que es el tugurio, pues el tugurio y los tugurianos y tugurianas quienes los habitan tienen otra visión desde adentro. Si bien estamos hablando de gente empobrecida, de gente que por ciertas circunstancias llegó a nuestra ciudad en particular, pues para hablar de este proyecto por situaciones complejas en la ruralidad, tanto como del conflicto político-social armado, como también del abandono por parte del Estado y la falta de oportunidades también que tiene el sector campesino, y que eso, esas dos cosas mezcladas, pues lo que hicieron fue que mucha población arribara a las ciudades huyendo de la violencia o con la promesa de que sus vidas iban a ser mucho mejor, y que de alguna otra forma fue la desilusión también que muchos y muchas de ellas encontraron. Entonces, encontrarse con esas personas y con esa palabra fue bien significativo, o es bien significativo, porque no es la referencia a lo precario, es una marca que otorga cierta identidad a lo que son, a esas personas empobrecidas, desplazadas forzosamente de sus territorios, pero que de alguna u otra forma eran esas personas también que podían, con la solidaridad como bandera, salir adelante entre todos y todas, construir sus propios proyectos, digamos, cooperativos, de autogestión, y es una visión totalmente diferente, ¿cierto? Eso digamos como que trastoca esa imagen que tenemos desde afuera, lo que es el tugurio, lo que es el tuguriano, y nos pone, digamos, a entender otras situaciones, digamos, un poco de mayor, pues como con mayor amplitud, y que para Memorias del Tugurio es muy importante eso, ¿cierto? El tuguriano, los tugurianos y las tugurianas que hicieron parte de esta investigación, con las cuales se construyeron incluso muchos afectos, con el que hasta hoy se conservan esos afectos, permanecemos en alguna comunicación permanente. Es bien bonito encontrarse que para ellos y para ellas ser tuguriano no era nada diferente a ser ciudadano, ¿cierto? Nada diferente de ser pues como habitante de Medellín. Sus luchas, sus apuestas.
Muy bien, ahí teníamos precisamente a Everard, que también ha sido una de las personas que le ha metido el corazón a Moravia y que se ha enamorado de este hermoso territorio y que ha investigado bastante, bastante acerca de todo este tema del tuguri. Como él nos contaba, ser tuguriano es casi que una marca propia, es un sentir, es algo que está en la piel de todos los habitantes precisamente de Moravia. Y es por esto que es que la Casa de Puertas para Adentro ha sido toda una investigación que nos ha permitido encontrarnos en esas luchas esenciales en un barrio que está hecho a fuerza de convites, esa lucha por tener un lugar para resguardarse en el mundo, por tener una casa, un hogar donde podamos vivir con la gente que queremos. Es esa lucha por tener la certeza de tener esa tenencia, valga la redundancia, de una vivienda digna, y de que esta, en esta tierra hay múltiples historias habitadas precisamente de puertas para adentro. Y esas historias se cuentan de muchas maneras, hay muchas formas de contarlos, desde la oralidad hasta la imagen, el audiovisual nos ayuda a hablar de nuestra casa y de nuestras historias. Por eso quiero preguntarle a Juliana, cuéntanos precisamente para ti, ¿cómo fue esa construcción, esa experiencia de construir un fanzine que se llamó Manual de Instrucciones para Construir una Casa en Moravia? ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntanos, Juliana, primero, ¿qué es un fanzine para los que no están familiarizados con ese término, y cómo fue ese proceso de creación de parte de ustedes?
Bueno, digamos que el fanzine lo que logra es ser una publicación de bajo presupuesto que resume o cuenta de manera muy sucinta un tema o una historia apoyado gráficamente, pero que no necesita pues un gran despliegue de producción. En Memoria nos gustan mucho los fanzines, siempre que podemos hacemos algunos porque creemos que combinan muy bien como un lenguaje que puede ser cercano también a lo popular y cercano a la gente. Este fanzine especialmente lo pensamos mucho, o sea, en lo personal yo me imaginé frente a un terreno deshabitado donde yo tuviera que hacer una casa, ¿cierto? ¿Qué sentiría uno frente a esa sensación de vacío? Y ahí creo que juntos entendimos que crear una casa pues era también un gran acto de creación. Y lo que intentamos hacer entonces era poder plasmar ese acto de creación, como esos pasos del acto de creación de la casa en Moravia a través de esas instrucciones. Ahí pues tenemos un referente literario evidente que es Cortázar, ¿cierto? Con las instrucciones para subir una escalera o las instrucciones para llorar, que están en las historias de Cronopios y Famas, y nos, digamos que nos inspiramos un poco ahí porque también pensábamos que esto tenía que tener mucha poesía, ¿cierto? Que había unas historias muy hermosas que se cruzaban y que la mejor forma era poder reunir esta información documental pero mostrarla de una manera literaria. Y ahí pensamos que el periodismo literario o el periodismo narrativo podía ser una estrategia interesante para llevar a la gente estas historias, pues porque lo que hace finalmente el periodismo literario es contar la realidad con los recursos de la literatura. Entonces, eso fue lo que intentamos hacer en nuestro fanzine y esperamos haberlo logrado, siempre agradeciéndole a la gente porque, aunque utilizamos este recurso literario, absolutamente todo lo que hay plasmado en el fanzine está basado en las entrevistas y en la investigación que realizamos, ¿cierto? O sea, cuando hablamos de periodismo literario, nunca puede existir la licencia de la invención. Siempre todo tiene que estar sustentado con la investigación documental, y eso es lo que presentamos en este producto.
Imaginamos que también ese fue uno de los retos más grandes, pues poder tener ese contacto con las personas, entrevistarlas, capturar todos sus sentimientos, sus vivencias, sus pensamientos. Cuéntanos, ¿qué fue lo más retador de construir ese fanzine?
Bueno, creo que más que construir el fanzine, lo más retador de toda la investigación fue poder adaptarnos a la investigación telefónica, ¿cierto? No poder ir a la casa, sentarnos en la sala de la señora, tomarnos el tintico y poderla mirar a los ojos, sino que era todo lo hicimos por teléfono. Pero creo que eso también, bueno, nos demostró que telefónicamente también se pueden construir unos lazos interesantes. La gente fue supremamente generosa, sacó el tiempo para hacer las entrevistas telefónicas y nos compartió las fotografías. Entonces, bueno, sí fue retador en términos de logística, porque siempre estamos acostumbrados al contacto personal y pues obviamente en estas condiciones eso no es posible, pero creo que fue muy bonito para todos seguir sintiendo la fuerza de la comunidad ahí, o sea, que seguimos juntos, que tejemos unos lazos que trascienden el encuentro del uno a uno, y que bueno, que hasta que podamos volver seguimos comunicados.
Comunidad, memoria y transformación. Moravia, patrimonio vivo.
Bueno, muy bien, y son las 5 de la tarde, 37 minutos, y en este momento seguimos conversando sobre la casa de puertas para adentro. En este bloque que sigue a continuación, queremos hablar un poco de lo que es el borondo. Es una palabra muy popular, que se puede encontrar en el habla cotidiana de las personas acá en la Comuna 4, acá en Moravia, y que es un vocablo que no necesita ser reconocido por la RAE de ninguna manera, sí, para existir en las calles, para que la usemos, para que le demos vida y mucho significado. Cuando hablamos del borondo, muchas veces nos referimos a ese salir a pasear, buscar diversión o caminar sin rumbo fijo. Vámonos de borondo, esa es una expresión que usamos mucho acá en la Comuna 4. Y precisamente hablando de borondos, me gustaría mucho preguntarle a Cristian si sabemos que la imagen hoy es una herramienta tan poderosa de investigación. Cuéntanos, Cristian, ¿cómo fue ese proceso de levantamiento del álbum familiar sobre la casa?
Pues fue un borondo, fue todo un borondo. Que hicimos como a través de los álbumes de esas personas, ¿cierto? Fue nuevamente poder volver al barrio, volver a esas personas, viajar también además en el tiempo, ¿cierto? Fue un borondo en el tiempo a través de esas memorias y esas fotografías que ellos nos compartieron. Fue un borondo posible gracias a la confianza de las personas que participaron del proyecto, ¿cierto? Eso fue fundamental, y es que un álbum fotográfico es un tesoro de la casa, ¿cierto? Es donde reposan las memorias fotográficas de la casa. Y ellos, con toda la confianza, una confianza que se ha dado gracias al tejido, obviamente, pues institucional entre el Centro Cultural y el barrio, también la confianza que hemos tejido nosotros como personas, como investigadores, al ir conversando con ellas e ir creando ya unas relaciones que se han ido fortaleciendo con el tiempo. Obviamente el puente que realizaron también Orley Mazo y Gloria Ospina, que eran las personas que están habitando esto, pues, que son residentes del barrio, líderes de allí, hacen parte del equipo de memoria barrial y tienen, son como esa voz, ¿cierto? Esa voz, esa confianza, ese contacto extendido de nosotros, y quienes fueron a recoger de manera muy juiciosa y rigurosa como los álbumes fotográficos para hacérmelo llegar y yo hacer un posterior escaneo de las imágenes que usamos y que están pasando ahí en estos momentos en pantalla. La otra gran confianza de ellos, que también, y es algo muy particular que yo encontraba en Moravia dentro de los proyectos fotográficos que he participado en la ciudad o en los recorridos y borondos fotográficos, he encontrado que en Moravia hay una dignidad por la imagen impresionante, ¿cierto? El moravita se siente digno de su imagen, de la fotografía que lo representa, de su casa, de su facha, de su fachada, y no tiene como vergüenza ante las fotografías por esto, ¿cierto? Y estas fotos, muchas de ellas fue poder entrar también a esas intimidades, ¿cierto? Ellos también nos abrieron la puerta del álbum y permitirnos entrar al baño de un niño, escenas de intimidades, pues como muy, muy de eventos, de momentos ahí como muy especiales, y que hablan pues como también de esas otras memorias y de esas historias que pasan al interior de la casa. De selfies, me pareció re bonito, por ejemplo, Héctor Buritica, entre los años 80 y 90, para mí, yo le decía, eso es un precursor de las selfies, hostia. O sea, en el álbum de él, que es un álbum hermosísimo, porque él tenía un talento fotográfico, tenía un ojo muy fotográfico, nos contaba que él en algún momento quiso ser fotógrafo, casi todo su álbum es alimentado por él, con unos retratos además súper bellos, pero él mismo también se hacía selfie, ¿cierto? Y hacerse una selfie en plenos años 90 con una cámara análoga, ¿cierto? O sea, y tiene más o menos 5 o 6 repartidas en todo el álbum, empecé a ver que él mismo se tomaba fotos con una análoga. O sea, eso es un acto de fe grandísimo, pero habla mucho, sí, pero habla mucho como de esa búsqueda, de esa pasión de él y de esa inquietud también como por tratar de registrarse un poco ahí, no solamente registrar, sino también registrarse ahí como protagonista de muchos momentos. Entonces, sí, no, ahí acabo de pasar, la que acabo de pasar justamente era una de las directores de una de las selfies que miren, o sea, es una selfie análoga, ¿cierto? Eso me parece re bonito, dará para otras investigaciones futuras también como ese tema de las selfies en los barrios. Entonces, nada, las fotografías fueron además valiosísimas porque fueron las provocadoras de un montón de conversaciones, ¿cierto? Cuando ya las conocíamos antes, en medio de las entrevistas, podíamos preguntar sobre hechos específicos, sobre algunos momentos, sobre esas fotos, y eso provocaba como las memorias que se activaran y nos empezaran a contar y compartir un montón de historias ahí.
Y hay una persona muy especial conectada que ha hecho parte de este proceso investigativo y es precisamente Orley Mazo, que nos está saludando a través del chat, que nos dicen: se ven muy lindos todos en el equipo, agradecimientos muy especiales a todas las familias que nos prestaron sus fotos para que fuera posible realizar la toma patrimonial. Y este Orley es un articulador de organizaciones, de procesos, de sueños, de personas, y por eso a continuación le hicimos una pregunta. Él, como líder de enlace del Centro de Desarrollo Cultural de Moraya y habitante del barrio, entonces vamos a ver qué tiene para contarnos también, Orley.
Empezamos pues a indagar sobre la historia de varias personas que ya hayan tiempo en Moravia, de cómo había sido esa evolución de construir sus viviendas, sus hogares, sus familias, a través de una casa, que como bien saben anteriormente eran mal llamados tugurios, pero que en esos tugurios o en esas cuatro tablas, como decían algunos personajes que llegaban al territorio, se construían verdaderas familias, con mucha calidez, con mucha alegría, a pesar de sus vicisitudes, de sus situaciones adversas, pero que de una u otra forma supieron salir adelante. Entonces ahí es donde se le da cuerpo a este proceso, llamémoslo de investigación, para con esas familias. Entonces empezamos a tocar las puertas de estas familias que fueron escogidas también así aleatoriamente, pero que fuimos ganando confianza o que tuvimos un reconocimiento por parte de ellos. Y como les digo, nos confiaron sus fotografías antiguas, sus vivencias, de cómo tenían sus viviendas anteriormente, y que nos contaran también cómo han hecho y cómo han evolucionado y de lo que tienen hasta el momento. Entonces es así como llegamos a este punto de encontrar, de narrar esas fotografías, y ya con el equipo de trabajo, que es donde estamos los compañeros Gloria Espina, Juliana Paniagua, Mónica Saldarriaga, Cristian Torres, Joana Espinosa y yo, empezamos a hacer como ese proceso de investigación y de que nos contaban esas historias. Entonces la compañera Gloria Espina y yo fuimos los encargados acá en el territorio de hablar con las familias para que nos mostraran, nos contaran qué fotografías tenían de lo que era antes su vivienda, y entonces empezamos a hacer como ese rastreo y esa consolidación de las fotografías, y ya las entregamos al equipo ya de investigación, ya de ilustración, y todos los otros compañeros, para que se generara pues este proceso. Y ahí es donde se genera pues y se hace toda la construcción colectiva, que como te digo tuvo varios componentes, como fue la visita, el adentrarnos a sus casas, mirar sus álbumes de fotografías, escoger las fotografías. También ellos las escogían porque era la que más representaba o la que más representatividad tenía en su historia. Entonces simplemente nos las entregaban y ya nosotros las entregábamos pues al compañero Cristian o, como les digo, al equipo de trabajo, y ya ellos se encargaron. En estos momentos hay una exposición de dos pendones donde está la palabra Grande Moravia, y con todas las fotografías que recogimos se fueron diseñando las letras, y entonces se va contando como esa historia de lo que tenían antes, que eran mal llamados tugurios, pero que en sí eran sus viviendas y era lo más sagrado que tenía en su momento, hasta que fueron superando esos tiempos, esos momentos, y ya hoy en día tienen sus casas en material. Algunos tienen todavía su familia, viven todos allí en la misma casa de dos, tres pisos. Otros viven también con los hijos, con sus papás, con sus nietos. Pero que ahí se fue consolidando pues todo el proceso, que ya como momento final se genera el manual de construcciones el manual, perdón, de instrucciones para construir una casa en Moravia, de acuerdo a todas esas luchas que nos contaban y que les contaron también en las entrevistas que las compañeras le hicieron telefónicamente por la situación pues que se presentaba. Personalmente fue un proceso muy bonito, como todos los que suceden en Moravia. Como de esa parte, pues, gracias a Dios siempre hay una confianza entre la comunidad para recibirlo a uno, para entregar lo más preciado que tienen y prestárselo a uno para generar esos trabajos, que a la postre y a lo último se dan cuenta que se les entregan unos resultados. Precisamente ayer estuve con la compañera Gloria entregando los fanzines, que es, como les digo, el manual de instrucciones para construir una casa en Moravia, y se sintieron súper halagados, súper contentos por los resultados que se habían obtenido, y que no creían que las palabras que ellos habían dicho iban a estar reflejadas en los pendones con sus fotografías y en el fanzine que se les entregó, sobre todo lo que contaban de lo que era el tesoro más preciado que todas tienen, que es su vivienda, donde hoy se encuentran muy feliz con su familia.
Moravia, patrimonio vivo. Comunidad, memoria y transformación. Moravia, patrimonio vivo.
Muy bien, ahí teníamos las palabras de Orley Mazo, un gran amigo, gestor social, gestor cultural, y una persona que estuvo de lleno poniéndole el corazón junto con todas las personas que se nombraron en esta maravillosa investigación que dio como fruto esta toma patrimonial, este fanzini, estos álbumes, estos pendones que se han pegado, que se han colgado en el Centro Cultural y que están ahí disponibles para el disfrute y la memoria de todos. Lastimosamente se nos está acabando el tiempo de este programa y queremos despedirnos de esta conversación sobre la Casa de Puertas para Adentro, una experiencia de investigación sobre la memoria barrial que es patrimonio vivo de Moravia de una manera muy especial, y es precisamente agradeciéndole a todas las personas como Luis Orley que hicieron parte de esta toma patrimonial, que hicieron parte de esta investigación. Por favor, una despedida de cada uno de ustedes. Mónica.
Bueno, primero, muchísimas gracias por este espacio. Como lo mencionó Orley, el día de hoy estamos solo tres personas del equipo con ustedes, contándoles cómo ha sido esta experiencia, pero es un equipo muchísimo más amplio en el que participan artistas como Joana Espinosa, donde siempre está la ayuda potente, cercana, humana, de Gloria y de Orley. Y bueno, indudablemente le queremos dar las gracias también a todas las personas que han participado, a Amelia, a Héctor, a Raquelina, a William, a doña Lucila, a Waldina, a Tibisay, a Juliet. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y también a las áreas del Centro de Desarrollo Cultural que se sumaron con la temática de la Casa de Puertas para Adentro, como fue lectura, como fue palo de lluvia, como fue el área comunitario. Entonces, bueno, de verdad, muchas, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Mónica. Cristian, cortito, una despedida para todas las personas que estuvieron conectadas a esta transmisión, que nos van a ver y que nos van a escuchar también en diferido.
No, pues nada, me sumo a los agradecimientos de Moni. Creo que fueron como muy generales e incluyentes. Nada, pues que disfruten, que se pasen por los contenidos de memoria, pues, y en general de los que tenemos en la página web del Centro Cultural, para que sigan también como las otras investigaciones y publicaciones que se han hecho, todas muy, muy con el corazón y con, digamos, como de mano con las personas que participan de ellas. Y nada, que sigan disfrutando de sus casas todos.
Willy, por favor, cuéntanos tú también ese mensaje corto de despedida que le quieres enviar a la comunidad y a ese grupo amoroso que realizó este trabajo.
Bueno, yo creo que en este trabajo, dada la distancia, creo que sentimos como nunca cuando vimos ese aviso de Moravia es mi casa, creo que todos lo sentimos como propio. En este distanciamiento nos dimos cuenta que también Moravia es nuestra casa, así no vivamos ahí siempre, pero nuestro trabajo hace que también sintamos ese lugar como propio. Entonces creo que esta es la cuñita para decirle a la comunidad que los extrañamos mucho y que esperamos regresar muy pronto para que nos podamos abrazar otra vez, porque hace mucha falta.
Claro que sí, también sea el espacio para agradecerle a las áreas del Centro de Desarrollo Cultural que se vincularon en este proceso. Mónica o Juliana, nos cuentan cuáles fueron y démosles las gracias a todos en sus casas o donde estén.
Se vincularon de manera muy, muy especial el área de lectura. Tuvimos diferentes programas alrededor de la casa, ¿cierto? Como lugar de reflexión. Palo de lluvia, con todo lo que tiene que ver con bioconstrucción. Hicieron un programa maravilloso sobre la bioconstrucción y la autoconstrucción. El área de comunitario hizo también un programa muy especial con la visión de jóvenes respecto a las casas, ¿sí? Fue una programación a lo largo de una semana, donde la temática central fue la casa. Entonces fue muy potente desde muchísimos lugares de reflexión. Mil gracias como por toda esa vinculación y por todo ese amor.
Moni, nos faltó el área de comunicaciones también ahí, que hace parte, claro, que nos ayuda en la producción de estos programas, que apoya toda la investigación y la realización de los productos. Entonces también pues muchas gracias a María Juliana y a Juan Esteban, que están ahí siempre también como detrás de las cosas que hacemos.
Así que bueno, como les prometí, hemos hablado de una mujer súper especial que es un orgullo para nosotros, no solamente por su gestión social, sino por sus historias de emprendimiento, su amor por el barrio, y estamos hablando precisamente de Juliet. Una mujer que ve su casa como un eco de su barrio. Es una extensión para ella de su vida comunitaria que la hizo precisamente posible gracias a la construcción de ese hogar y de esa familia que lo hizo precisamente de la mano con sus vecinos, de la calle y de la calle a la casa y viceversa, precisamente porque existían esos mandados del almuerzo, pero también ese aporte cooperativo que hacían los vecinos en la cuadra, porque alguien necesitaba tirar la plancha o porque querían embaldosar o mejorar el baño, la cocina. Mejor dicho, la casa de Juliet ha sido ese refugio ante la violencia, es ese lugar de diversión para la cuadra, para los niños del barrio, en los que les gusta mucho a los vecinos y vecinas jugar parqués, bailar. Mejor dicho, en el bosque o en Moravia Central, para Juliet, sin duda, su casa es parte de un todo llamado territorio. Así que despedimos esta maravillosa transmisión en la que nos sentimos muy orgullosos de estar aquí en esta hermosa casa virtual, que igual sigue siendo la casa de todos, el Centro de Desarrollo Cultural, desde la Cuarta Estación, realizando este maravilloso programa que se llama Moravia Patrimonio Vivo. Los dejamos con la escucha y las maravillosas palabras de Juliet. Hasta una próxima ocasión.
Bueno, mi nombre completo es Juliet Catalina Pérez Hernández, tengo 36 años. Desde que nací, mi familia ha residido acá, hemos tenido como pequeños periodos en los que hemos estado en otros lugares, pero la mayor parte del tiempo ha sido Moravia. En el bosque, que es nuestra casa propia, queda por la 78C. Sí, pues todavía es nuestra casa. Lo que pasa es que nosotros, digamos que de un tiempo para acá, por cuestiones económicas, cambiamos nuestra casa y la volvimos un inquilinato, porque era más rentable volverla un inquilinato porque era muy grande y nosotras tres íbamos a vivir a un espacio más pequeño y con el, digamos que con el dinero que nos quedaba, pues mercar, pagar servicios y el resto. Hemos vivido en otras casas en esa dinámica de pagar arriendo, pero dentro del barrio siempre. Mi casa era un ranchito pues muy, muy precario, como con, pues si había para tejas bien, pero si no, un plástico era el techo. Entonces que los gatos se metieran a la cocina a robarse la comida, eso no era una novedad, eso era del día a día. Y era como vivir con el vecino, o sea, realmente, literalmente lo separaba una cortina de madera, de plástico, de lo que fuera, pero no era una pared, era una cortina. En ese tiempo, más que la casa, era como la calle, porque uno sabía que dentro de la casa, pues, eran muy poquitas las casas que tenían televisor o teléfono, pues, facilidades para uno encontrar algo divertido que hacer dentro de la casa. Entonces, pues, sí, ahí estaba la casa, y me imagino que mi mamá tiene un montón de cosas para contar desde de las dificultades que era vivir en un rancho. Pero yo como niña, yo recuerdo era la calle, que en la calle era donde pasábamos como jugando, y pues ¿qué eran las casas? Eran los lugares de salvaguardarnos cuando había alguna situación de peligro. La instrucción era meternos para la casa que tuviera la puerta abierta, y la persona donde uno estuviera metido en ese momento tenía que avisarle a los otros adultos para que no salieran a buscarnos. Entonces normalmente dentro de una balacera, pues cuando se armaban las balaceras, uno se metía a cualquier casa y empezaba a escuchar por las ventanas. Por ejemplo, mi mamá se llama Luz Mila. Entonces la señora del frente, Miriam, le decía, Mila, Julia está aquí, no la vaya a ir a buscar. Y así, entonces, eso se escuchaba normalmente dentro de las balaceras. Es como que lo que más recuerdo de ese tiempo, de cuando estaba muy chiquita, que era como el tiempo más difícil. Las casas eran abiertas completamente todo el tiempo, y las casas eran muy poquitos los vecinos que eran, digamos que, ensimismados en su mundo. La mayoría eran de una vida comunitaria, porque, pues como les digo, no había condiciones para uno decir, no, es que me voy a encerrar en mi casa, ¿a qué? Entonces la gente toda se volcaba a la calle, y digamos que las casas eran como una extensión de esa dinámica. Y la casa es todo, la bandera. La casa es la bandera, para nosotros la vivienda es la bandera, es la identidad. Por ejemplo, las intervenciones con el Estado, yo les digo, yo ustedes, por más que lo intenten, no tienen para pagar lo que significan estas casas para estas familias, porque no es una cuestión ya únicamente económica o legal, las cosas trascendieron mucho, y es porque por eso, porque son personas que llegaron a ese territorio literalmente con una mano adelante y la otra atrás, y hoy en día pueden decir, yo tengo casa propia.
Comunidad, memoria y transformación. Moravia, patrimonio vivo.
Tu destino, la cuarta estación.